Hoy nos metemos en un tema que, de verdad, tiene mucha miga.
Sí, uno de esos que no se suelen tocar.
Exacto, porque, a ver, cuando piensas en un mediador de conflictos, te imaginas a esa figura serena, ¿no?
El árbitro tranquilo en medio del caos.
Claro, la calma personificada.
Eso es.
Pero, ¿qué pasa por dentro de la cabeza de ese árbitro? ¿Quién lo protege a él o a ella del conflicto?
Muy buena pregunta.
Para explorar ese ángulo, el que no se suele contar, tenemos delante la descripción de un curso online de SFEM que lo dice todo con su título: Gestión emocional y autocontrol del mediador.
Un título muy directo.
Pues sí, así que el plan es ese. Vamos a desmenuzar qué hay en la caja de herramientas de un mediador. No para calmar a los demás, sino, para calmarse a sí mismo.
Para no acabar quemado, como se suele decir.
Justo. Analizaremos qué propone esta formación para sobrevivir en una de las profesiones con más tensión que existen.
Y es que, en el fondo, este análisis nos va a contar una historia mucho más grande.
¿A qué te refieres?
A la de cómo esas supuestas habilidades blandas, que antes se despachaban con una palmadita en la espalda,
sí,
ahora se entienden como la competencia técnica más dura y, bueno, más esencial en cualquier rol de alta presión. Y la mediación es el campo de pruebas perfecto para esto.
Totalmente. De hecho, hay una frase en la descripción del curso que es casi un mantra, pero también un reto mayúsculo.
A ver.
Dice: aprende a gestionar tus emociones sin reprimirlas, acompañar sin absorber y actuar desde el rol, no desde la reacción.
Uf, eso es el núcleo de todo.
Suena increíble, pero en una sala con dos personas que a lo mejor se odian, ¿cómo se consigue acompañar sin absorber? Parece casi imposible.
Es que esa es la clave de todo. Significa entender que el estado emocional del mediador no es algo personal que deba esconder.
Claro.
Sino que es una herramienta activa del proceso. Si el mediador está sereno, proyecta serenidad. Si está ansioso, la sala se carga de ansiedad.
Contagia su estado, para bien o para mal.
Exacto. El módulo 1 de este curso lo deja muy claro. Va directo a las emociones que pueden, literalmente, secuestrar al mediador. La frustración, cuando parece que no hay salida.
Me lo imagino.
La inseguridad, ese ¿lo estaré haciendo bien? Y sobre todo la que define como la más peligrosa, la sobreimplicación. Querer salvar a una de las partes.
Claro, es que si el mediador se frustra, la frustración se cuela en la sala. Es como un cirujano al que le tiembla el pulso porque la operación se complica.
¿No puedes operar así?
No. Necesitas una especie de, no sé, homeostasis emocional, un equilibrio interno a prueba de bombas, para no contaminar el ambiente con tus propias reacciones.
Has usado la palabra perfecta. Contaminar. El curso parece partir de esa premisa, porque el módulo 2 entero lo dedica al autoconocimiento.
Lógico.
No puedes gestionar lo que no conoces. Y habla de algo muy interesante: identificar tus reacciones automáticas personales.
Tus botones rojos, por así decirlo.
Justo. Es decir, ¿qué te hace saltar a ti? La arrogancia, el victimismo, la injusticia. Porque si no eres consciente de eso, vas a reaccionar sin darte cuenta.
Y me imagino que eso es letal para la neutralidad.
Letal.
Si a ti, por tu historia personal, te saca de quicio la gente que se hace la víctima y una de las partes adopta ese rol.
Es muy fácil que inconscientemente te pongas del lado contrario.
Tu propio sesgo se convierte en un tercer actor invisible en el conflicto.
Exacto. Y no es solo eso. El temario también apunta a dos saboteadores internos muy potentes: el ego y la necesidad de control.
Ah, claro.
El mediador, que necesita sentir que gana, que la solución ha sido su idea, o que necesita controlar cada detalle del resultado, ya ha dejado de mediar.
Está compitiendo.
Está compitiendo. Por eso el primer paso que propone esta formación es un ejercicio de humildad radical. Conoce tus propios demonios antes de intentar gestionar los de los demás.
Entendido. Es como si antes de entrar a desactivar una bomba, tuvieras que revisar tu propio chaleco de protección.
Muy buena analogía.
Una vez que sabes cuáles son tus puntos débiles, tus botones rojos, cómo los refuerzas en mitad del caos, ¿qué hay en esa caja de herramientas que proponen?
Pues aquí es donde el curso pasa de la filosofía a la práctica pura y dura. La tabla de objetivos es muy clara.
Sí.
Busca desarrollar tres competencias en cadena. Primero, lo que ya hemos hablado, el autoconocimiento. Saber qué sientes en tiempo real.
Vale.
Segundo, la regulación emocional. Vale, siento rabia, ¿qué hago ahora mismo con ella para que no me domine? Y tercero, la contención emocional.
Quizás es una habilidad fascinante.
Fascinante. Ser capaz de sostener la tormenta emocional del otro. Dejar que se exprese, sin que esa tormenta te arrastre. Es como ser un dique, no una esponja.
Ojo, que en el temario del módulo 3 veo algo que me llama la atención por lo directo que es.
¿El qué?
Técnica STOTP. Suena a botón de pánico, a interruptor de emergencia. ¿Qué puede ser esto exactamente?
Pues, aunque la fuente no lo desglosa, en estos contextos, STOP suele ser un acrónimo.
Uh-huh.
Podría ser algo como S de stop, para, detente, T de toma una respiración, O de observa qué está pasando dentro y fuera de ti, y P de procede con conciencia.
O sea, un freno de mano mental.
Pero más allá del acrónimo, la función es la que has dicho, un botón de pánico mental. Es el mecanismo para crear una milésima de segundo de pausa entre el estímulo.
Si una de las partes te insulta, por ejemplo.
Exacto. Y tu reacción automática. Ese instante lo es todo.
Es la diferencia entre actuar desde el rol o reaccionar desde la víscera.
Justo. Y no se queda ahí. El mismo módulo menciona otras técnicas que van en la misma línea. La respiración consciente, que es el ancla más antigua y eficaz que tenemos.
La más básica, pero funciona.
Siempre. El anclaje corporal, que es llevar la atención a las sensaciones físicas, como los pies en el suelo, para cortar un bucle de pensamiento catastrófico. Y la atención plena o mindfulness.
Al final todas buscan lo mismo, ¿no?
Todas buscan lo mismo, crear un espacio entre tú y tu emoción. La emoción está ahí, no la reprimes, la ves, pero no eres esclavo de ella.
Me parece fascinante esta idea de la homeostasis emocional. Pero una cosa es encontrarla en silencio, meditando, y otra muy distinta es mantenerla cuando tienes a dos personas gritándose un metro de distancia.
Claro.
¿Cómo aterrizamos todo esto en la práctica, en la sala de mediación?
Esa es la prueba de fuego. Y el módulo 4 del curso, Neutralidad Emocional y Gestión de la Tensión en Sesión, va directo a eso.
Bien.
Lo primero que hace, según el temario, es diferenciar tres conceptos que a menudo se confunden. Neutralidad, imparcialidad y contención.
Que no son lo mismo.
Para nada. Ser imparcial es no tomar partido. Pero la neutralidad es más sutil. Es que tu lenguaje no verbal, tu tono, tu mirada, no delaten tu juicio interno.
Ah, entiendo.
Puedes ser perfectamente imparcial en tus palabras, pero estar fusilando a alguien con la mirada. Ahí la neutralidad se ha roto.
¿Y la contención sería la habilidad de la que hablábamos antes? ¿La de ser un dique?
Exacto. La capacidad de sostener emociones intensas sin intervenir inadecuadamente. Es decir, permitir que alguien exprese su rabia o su dolor sin intentar callarle.
Sin juzgarle.
Y sobre todo, sin que su emoción te desborde. Y aquí el curso introduce un concepto que es pura neurociencia, el contagio emocional.
Las neuronas espejo en acción, ¿no? Si alguien bosteza, bostezas. Si alguien está aterrado, sientes su miedo.
Precisamente. Las emociones son increíblemente contagiosas, sobre todo las intensas. El mediador tiene que ser un experto en detectar y regular ese contagio.
Porque si no...
Si se deja contagiar por la desesperación de una parte o la ira de la otra, pierde lo más valioso que puede ofrecer, la perspectiva. Se convierte en un participante más del conflicto.
En lugar del facilitador que está por encima de él.
Eso es.
O sea que el mediador es como un filtro de aire emocional para la sala.
Me gusta esa analogía.
Si el filtro se atasca con el polvo de los demás, empieza a soltar aire contaminado y vicia todo el ambiente.
Es una analogía perfecta. El mediador tiene que mantener su propio filtro limpio en tiempo real. Y por lo que se ve, la gente que hace el curso lo capta.
Sí.
Para mantener la calma y la objetividad en situaciones complicadas.
O sea que funciona.
Y una tal María G. destaca las herramientas para manejar situaciones de alta tensión. O sea que esa aplicación práctica, ese filtro, es lo que más se valora.
Espera un momento. Después de todo lo que has descrito, estar en tensión constante, haciendo de pararrayos emocional, filtrando la negatividad de otros.
Sí.
Y suena absolutamente agotador. Honestamente, no veo cómo alguien podría hacer esto durante años sin romperse.
Es una buena reflexión.
¿El curso siquiera menciona esto o se asume que los mediadores son superhéroes con una paciencia infinita?
Pues esa es la pregunta del millón y la respuesta demuestra si una formación es seria o no. Y sí, lo aborda de frente. El último módulo, el 5, se titula Cuidar al que cuida. Prevención del desgaste y del burnout.
Ah, muy bien.
Esto no es un anexo, es la culminación. El mensaje es claro. No puedes cuidar un proceso si no te cuidas tú. Tu bienestar no es un lujo, es un requisito profesional.
Me parece fundamental.
Y no se queda en la frase bonita. El temario detalla puntos muy concretos. Primero, identificar los factores de riesgo específicos de la mediación. No es lo mismo el desgaste de mediar en un conflicto empresarial
sí.
que en un divorcio con hijos de por medio.
Claro.
La carga emocional es distinta. Segundo, habla de la importancia de los rituales de autocuidado.
Rituales. ¿A qué se refiere?
Pues pueden ser cosas muy sencillas, pero estructuradas. Por ejemplo, un ritual pre-sesión. 5 minutos de respiración consciente en el coche, antes de entrar.
Vale.
Un ritual durante. Tener un ancla, como un objeto pequeño en el bolsillo, o la sensación de la silla, para volver al presente cuando sientes que te arrastran.
Y uno para después, supongo.
Y un ritual posesión para desconectar simbólicamente. Algo que te permita cerrar la puerta de esa sala y no llevarte el conflicto a cenar a casa.
Qué importante es eso.
Y el tercer pilar que menciona es la creación de límites sanos. Y muy importante, tener espacios de descarga emocional.
Esto me parece crucial. La idea de una descarga, no guardártelo todo.
Fundamental. Ya sea a través de supervisión formal con otro profesional, un grupo de colegas con los que compartir casos.
Guardando la confidencialidad, claro.
Por supuesto. O simplemente un espacio donde poder verbalizar la carga. La idea es que la presión emocional necesita una válvula de escape, o el sistema explota.
O sea que la paradoja es que para ser un mediador de élite, la habilidad más importante no es gestionar a los demás, sino gestionarte a ti mismo.
Exacto.
Tu propia sostenibilidad es la herramienta principal, no un extra. Es reconocer que el mediador no es una máquina, es un ser humano en una posición de un estrés brutal.
Has dado en el clavo.
Vale, todo esto pinta genial, la estructura es muy lógica y profunda, pero seamos sinceros.
Ajá.
El mundo está lleno de cursos online que prometen el oro y el moro. ¿Qué hace que este sea de verdad? ¿Tiene algún tipo de respaldo oficial?
Totalmente, y aquí es donde se separa el grano de la paja. Los datos que aporta la fuente son muy concretos y le dan un anclaje institucional muy fuerte.
A ver.
No es un curso genérico de desarrollo personal. Tiene el sello del Ministerio de Justicia de España y especifican que el certificado es válido para la renovación.
La renovación obligatoria, ¿no?
La obligatoria que los mediadores profesionales deben hacer en el registro oficial. Incluso dan el número de identificador del ministerio, el 321313.
O sea que tiene validez legal para ejercer.
Exacto. Y no solo eso, mencionan que cumple con la legislación vigente, citando la ley y el Real Decreto.
Vale.
Y la entidad, SFEM, está habilitada por el Ministerio, pero también por el SEPE, el Servicio Público de Empleo. Esto le da un marco de credibilidad muy sólido.
No estamos hablando de un gurú.
No, sino de un centro de formación reconocido oficialmente.
Y a esa validación oficial se le suma la social, por lo que veo, una nota media de 4,17 sobre 5.
Que no está nada mal.
Con opiniones de alumnos.
Y el precio actual de 49 euros, rebajado de 150, lo hace bastante accesible.
Sí, desde luego. Citan a un tal Juan P., que le da 5 estrellas y dice: «Me ha sorprendido gratamente lo completo que es el curso. La combinación del sello oficial, las buenas críticas y la accesibilidad, pues le da bastante cuerpo a la propuesta».
Sí, le da mucha solidez.
Bien, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, diría que hemos empezado desmontando el mito del mediador como una figura impasible.
Sí.
Para descubrir el enorme trabajo interno que hay detrás. Hemos explorado esa caja de herramientas llena de técnicas de autoconocimiento y regulación, como la famosa técnica STOP.
Ajá.
Hemos visto cómo esas herramientas se aplican en el campo de batalla de una sesión real, para no caer en el contagio emocional.
Cierto.
Y hemos terminado con la idea más importante. Para poder cuidar de los conflictos ajenos a largo plazo, primero tienes que aprender a cuidar de ti mismo.
Y si damos un paso atrás, lo realmente fascinante es que, aunque el curso está diseñado para mediadores, las competencias que describe son universales.
Totalmente.
Y brutalmente necesarias hoy en día. Piensa en un directivo gestionando un equipo al borde del colapso, en un profesor lidiando con un aula conflictiva.
En un médico o una enfermera comunicando malas noticias.
Justo. El autocontrol, la contención, la gestión de la tensión, la prevención del burnout, son las habilidades de supervivencia para cualquier profesional expuesto a una alta carga emocional.
Es verdad.
Este curso es en realidad un microcosmos de una necesidad formativa gigantesca en nuestra sociedad.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar y conectando con todo esto, me queda una pregunta en el aire.
Dispara.
La formación insiste sin parar en la importancia de no absorber el conflicto para ser efectivo. Esto nos deja con una reflexión que va mucho más allá de la mediación.
Uh-huh.
En cualquier rol de ayuda, sea un terapeuta, un amigo, un padre o una madre, ¿dónde demonios se dibuja la línea entre la empatía profesional, que es vital para conectar,
uh-huh.
y la absorción emocional personal, que te hunde y te lleva al desgaste?
Exacto. ¿Es posible, o siquiera deseable, una separación total y limpia entre ambas? Ahí lo dejo.